que al mismo tiempo hacemos algo moderado, que estamos acá prácticamente para resignificar estos pasos, para convertir en un paso de moda, para convertir en un paso de promoción y defensa de los derechos humanos, es especialmente significativo. Y teniendo en cuenta que probablemente vamos a hablar varios acá en la mesa, de, o en lo personal yo voy a poner el foco en algún aspecto de este modelo agroindustrial dominante que decimos está impuesto en nuestros territorios, ¿no? Impuesto en nuestros territorios y, como vamos a hablar también, de manera muy antidemocrática, ¿no? Por eso utilizamos esta palabrita de impuesto, ¿no? Modelo agroindustrial dominante que es impuesto. Y eso, por un lado, nos dispara preguntas importantes sobre la calidad de nuestra democracia, ¿no? Si realmente, ya que mañana vamos a celebrar 40 años de democracia, bueno, ¿cuál es la calidad de nuestra democracia cuando vemos estas expresiones de corporocracia, ¿no? De captura corporativa del Estado Nacional, que lejos de estar a la altura de garantizar nuestros derechos humanos, actúa como correa de transmisión de los intereses de las grandes transnacionales de la red, ¿no? Voy acercándome al tema. Y al mismo tiempo, que este modelo que se impone en nuestros territorios es un modelo abiertamente inconstitucional, porque viola sistemática y estructuralmente nuestros derechos humanos. Viola nuestro derecho humano a la vida, viola nuestro derecho a la integridad personal, viola nuestro derecho a vivir un ambiente sano, viola nuestro derecho a la salud, viola nuestro derecho al agua y al saneamiento. Entonces, tenemos un modelo de contrato penal impuesto en nuestros territorios, por estos grandes capitales que se benefician de él, cuestionando en la calidad de nuestra democracia por este nivel de captura corporativa que tenemos y que al igualarse arrasa con el pleno goce y ejercicio de nuestro derecho humano que está reconocido ni más ni menos que la norma más importante que nos hemos dado como sociedad, que es la constitución. En consecuencia tenemos un modelo impuesto que es inconstitucional, ¿no? Para enmarcar la discusión. Como decía José recién, el marco de esta discusión es el acuerdo del caso que no voy a profundizar mucho sobre esto, pero es básicamente un tratado regional. Como tratado es un acuerdo entre dos o más países, en este caso de la región americana, sobre estos aspectos que decía José, pero que ya se enmarca en un proceso normativo previo que ya tutelaba los derechos. Entonces viene de alguna manera a reforzar, bueno, cuando yo creo que estamos de acuerdo en eso, que viene a reforzar un proceso normativo previo. No quiero ahondar mucho sobre eso, pero sí algunas ideas, ¿no? Argentina en su Constitución Nacional le ha dado jerarquía constitucional a distintos instrumentos de derechos humanos que reconocen estos derechos que el acuerdo viene a explicitar y digitalizar, ¿no? El acceso a la información, el acceso a la justicia, el acceso a la participación y sobre todo también la defensa de las defensoras y los defensores de derechos humanos en general y de derechos ambientales, ¿no? Entonces, el acuerdo de Escazú, como todo tratado internacional, tiene, por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, para que se sitúen, jerarquía superior a cualquier ley nacional. Entonces, en ese sentido, desde el momento en que viene a explicitar, a expandir esos derechos ya reconocidos en el acuerdo de bienvenido a ese, ¿no? Pero aún así, ya por anterioridad teníamos esos derechos humanos con jerarquía constitucional, es decir, la jerarquía más alta que nos hemos dado a todos. Y el hecho de tener esos derechos humanos como jerarquía constitucional no significa que sean discutibles, ¿no? Y yo por eso voy a poner el foco en uno de estos derechos, que es el derecho al acceso a la información, ¿no? Y sobre todo, cómo se vulnera en este modelo de industria dominante el derecho nuestro, ¿no? De todas y cada uno de nosotros, a acceder a la información sobre algunos aspectos de este modelo de industria dominante. En particular, sobre cómo se aprueban los acuerdos, ¿no? Que son una de las bases principales de este modelo. Quizás podemos decir alguna palabrita también sobre los transgénicos, ¿no? Y esto tiene que ver con una demanda que en este momento estamos haciendo, que les voy a compartir también, ¿no? Pero para resumir esto, seguramente Gerardo lo va a hablar con mucho detenimiento. Este modelo de industria dominante, este modelo que llamamos de agronegocio transgénico, depende de transgénicos, 66 eventos transgénicos aprobados al día de hoy por nuestro país, desde 1996, ustedes recordarán la introducción de la soja transgénica, ahí está. Transgénicos diseñados específicamente para tolerar la aplicación de agrotóxicos, ¿no? Muchas veces nos quieren decir que la transgénesis fue diseñada para generar cultivos de mayor valor nutricional, mayor rendimiento, bueno, toda nada de esto es lo que se ve en los papeles. En los papeles uno va a esos 66 eventos y de esos 66, 62 han sido diseñados específicamente para lograr la aplicación de los algoritmos. Esto es lo que se llama paquete tecnológico, ¿no? La misma empresa que nos vende las semillas modificadas genéticamente para lograr la aplicación de los algoritmos nos vende los algoritmos. Entonces, de la mano de la introducción de esos transgénicos desde el 96 a esta parte, se ha modificado exponencialmente el uso de los algoritmos en nuestro país, con las devastadoras consecuencias en los territorios que vemos, que seguramente Gerardo y probablemente más compañeras van a profundizar, pero yo lo dejo ahí. ¿Cuántos agrotóxicos se utilizan hoy? Primera pregunta, acceso a la información, no son, ¿no? ¿Y por qué no sabemos? Porque el Estado directamente se retira del reglamento oficial de eso y no lo releva. Es decir, hay una información a la cual no tenemos acceso sencillamente porque el Estado decide no registrar. Entonces, ha sido significativo, ustedes seguramente saben, hace unos años la organización FAM le pidió acceso a la información sobre la cantidad de agrotóxicos que se usan en Argentina al Estado Nacional, concretamente a distintos ministerios, y la respuesta en otros casos fue: no contamos con esa información, no la monitoreamos, no la sabemos, y es más, en una respuesta hasta le sugirieron que se dirija a CASAF. O sea, el Estado Nacional diciendo: no tenemos esa información, no la relevamos. Pregúntele a CASAF. CASAF es la cámara privada que emplea a los fabricantes justamente de los agrotóxicos. El Estado Nacional diciendo: no tengo esa información, pregúntele a CASAF. ¿No? CASAF, de hecho, tenía esa información, la tiene. Hasta el 2012 la hacía pública, ¿no? De hecho, nosotros entramos a la página y veíamos la cantidad de opciones incrementando año a año. Y desde el 2012 no la hace más pública. Seguramente la hace pública a las empresas del sector, a los accionistas de esas empresas, pero no a nosotros, ¿no? Desde que nosotros no empezamos a hablar de esos datos, no lo hicieron más. Con lo cual, lo que tenemos es una reconstrucción estimada que la hacemos las propias organizaciones. Obvio que podemos estar de acuerdo que estamos hablando de más o menos una media de 600 millones de litros de agrotóxicos por año, pero es un número que hemos ido construyendo a partir de informes de privados, de mercado, de la evolución de la venta de agrotóxicos en el mercado. Pero no hay nuevamente información pública porque el Estado directamente no reúne ese información. Esto como nota al mínimo. Pero sí me interesa detenerme en cómo se aprueban los transgénicos muy brevemente y sobre todo cómo se aprueban los agrotóxicos y la falta de información que tenemos sobre eso, ¿no? Vamos a los transgénicos primero. ¿Qué saben? Si no saben, les cuento. En el año 91, no hace falta que les diga quién gobernaba en nuestro país, se armó toda una infraestructura jurídica de esto, de correa de transmisión del Estado para que los grandes capitales puedan hacer sus inversiones con total libertad, ¿no? Este contexto neoliberal a sus anchas que caracterizó ese tipo. No casualmente, en ese 91 se crea esta Comisión Nacional Asesora en Biotecnología, que es el CONAVI, conocido, que es el organismo técnico que tiene que dar el primer dictamen para ver si se aprueba un transgénico en nuestro país. Fíjense, ya en el 91 se había preparado esa infraestructura pública. Cuando llega la primera solicitud, en el año 95, diciembre del 95, el por entonces secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, ustedes conocerán, era Felipe Solá, ¿no? Y Felipe Solá recibe el pedido de NIDEA de que se autorice la primera soja transgénica en Argentina y en América del Sur y en América Latina, porque solo había tenido autorización en Estados Unidos hasta ese momento, ese mismo año 95. ¿Y qué hace Felipe Solá? Frente a ese pedido, primero arranca bien, le pide informes al Ministerio de Salud, mi impacto puede tener esto, si lo liberamos al ambiente para la salud. Le pregunta a la Secretaría de Ambiente qué impacto puede tener. Bueno, pero aún antes de que el Ministerio de Salud y la Secretaría de Ambiente emitieran sus informes, ya lo había puesto en mucho. En menos de tres meses, en ese corrido verano de 1996, de que hablamos en su momento, la soja transgénica ya tenía autorización comercial para ser liberada al ambiente. Y esa fue la cuarta entrada a la soja y el inicio de ese modelo de negocio transgénico impuesto a nuestro país, que luego se expandió por contrabando de manera clandestina y legal al resto de los países, ¿no? Uruguay, Paraguay, Brasil y el este Bolivia, ¿no? Constituyendo lo que Singenta llamó esta República Unida de la Soja en el año 2005, ¿no? Fíjense cómo todo tiene que ver con todo, que Felipe Solá después pasó a ser nuestro canciller hace poquito y hoy tenemos como jefe de asesores de el presidente de la Nación, ni más ni menos que Antonio Dacri, que venía de ser hasta el 31 de diciembre el CEO de la empresa vendedora de transgénicos y agrotóxicos más grande del mundo, quien nos convirtió a estos países de Cono Sur, América Latina, en provincias donde hipotética de un universo, para hablar un poquito de los números. Entonces, esa CONAPIA se constituye en el año 91, le da el visto bueno a la observación transgénica y a partir de ahí a todos los 66 eventos transgénicos que se aprobaron hasta el día de hoy, y hasta el año 2016 ni siquiera sabíamos quiénes integraban. Fíjense lo opaco, lo oscuro de este sistema, ¿no? No sabíamos quiénes integraban ese organismo técnico que le daba luz verde a esos organismos para hacer algo. Cuando tuvimos finalmente acceso a esa información, año 2016, ahí nos enteramos de por qué. Porque gran parte de las personas que habían ocupado ese lugar desde el 91 hasta el 2016 tenían serios conflictos de intereses con las propias empresas interesadas en introducir esos organismos. O trabajaban directamente para las empresas o estaban seriamente vinculados con las empresas porque eran patrocinados por las empresas, trabajaban con las empresas, consultores de las empresas, ¿sí? Serio conflicto de interés, ¿no? Entonces, hay una excelente tesis que la recomiendo que lean, de Carla Pott, que desnuda el funcionamiento de esa CONAPIA y dice: esto es vergonzoso, ¿no? Y realmente interpela la vida de nuestra democracia porque es un claro ejemplo de esta captura corporativa. Un organismo del Estado capturado por corporaciones para simplemente inundar el territorio de transgénicos. Lo mismo nos pasa, y en esto quiero detener un poco más, con los agrotóxicos indisolublemente vinculados a estos transgénicos, ¿no? Que se multiplicarán un 1500% de la introducción de la soja transgénica en la región. ¿Cómo se aprueban los agrotóxicos en nuestro país? Bueno, intervienen en una sola área del Estado Nacional, que es el SENASA, a través de una dirección nacional, que es la Dirección Nacional de Agroquímicos, Biológicos y Fertilizantes, ¿sí? Hubo intentos legislativos para mejorar ese sistema, que por lo menos intervenga el Ministerio de Salud, intervenga el Ministerio de Ambiente, todos esos intentos legislativos naufragaron. Al día de hoy, desde el inicio hasta ahora, interviene una sola área, que es el SENASA, y lo hace a partir de un marco normativo de dos decretos del año 58, ¿sí? 58 y 59, y una resolución de la 350 del 91. Es una resolución modificatoria de la resolución del 98 que también había firmado Felipe Solá, no en vano, ¿no? En el 98 Felipe Solá firma esa resolución que aprueba el procedimiento a través del cual se le da registro a los agrotóxicos. Otra nota aquí sobre Felipe Solá para que veamos capturas corporativas. Antes de ser secretario de Agricultura de la MDP, que por supuesto mucho antes de ser nuestro canciller, había sido un joven ingeniero agrónomo que estuvo a cargo del estudio de voluntad de glifosato de la marca comercial de Monsanto en toda la Argentina, ¿no? 1982, ¿no? Y después, en una ocasión de la Universidad de Agricultura, habilita todo, ¿no? Entonces, para que digamos, bueno, ¿cómo se aprueba cada agrotóxico? Y una nota al fin. ¿Cuántos agrotóxicos tenemos aprobados al día de hoy? Hasta ayer, cuando nos queda tres. Perfecto. No, vamos a ver. Hasta ayer, 6.021 registros activos. Es decir, al día de hoy, hay 6.021 formulados comerciales aprobados al día de hoy por autorización vigente por parte de SENASA. 2.032 ingredientes activos, ¿no? Un formulado es un ingrediente activo y después un montón de otras sustancias que acompañan ese ingrediente activo que le dicen sustancias inertes, que no lo son, ¿no? Pero aditivos. 2.032 sustancias activas. Y ahora hay una nueva modalidad desde el 2011 que se llaman los PACs, ¿no? Que puedo vender de fertilizantes junto con una medicina en un PAC. Y hay 199 registros activos de PACs, ¿no? Bien, ¿cómo se aprueba cada uno de estos 6.021 formulados comerciales? La empresa interesada en introducirlo al mercado, liberarlo al ambiente, se presenta al SENASA, en la Dirección Nacional de Crédito, y presenta todo lo que se exige en la resolución 350-99, que básicamente es información proporcionada por la propia empresa que revela que el ingrediente activo está dentro de los parámetros de la dosis que está en 50, es decir, solamente mide la toxicidad aguda, pero no la toxicidad crónica, es decir, ¿qué pasa con eso de manera crónica? Ni que hablar de sinergia, ningún estudio de sinergia, ¿cómo interactúa esa molécula con esa otra, con las miles de moléculas que se liberan en el ambiente, ¿no? Y después de todo eso, el SENASA le da la autorización para liberarlo al ambiente, ¿no? Y al liberarlo al ambiente tiene un uso masivo. Está presente, como sabemos, en 600 millones de litros de más de 6.000 formulados comerciales en el agua que bebemos, estemos en la ciudad de Buenos Aires o en Avia del Ay, en Chaco, en los alimentos que comemos, porque tenemos residuos de esos agrotóxicos en todos los alimentos que comemos. De hecho, el propio SENASA establece lo que llama límite máximo de residuos, ¿no? ¿Qué cantidad de agrotóxicos es legítimo tener en cada producto y tenemos, por ejemplo, 3.603 artículos publicados hasta el día de ayer por parte del SENASA, solamente, ¿no? Pero por supuesto nada de eso es en 20 días, no puede monitorearse ni nada de eso, ¿no? Y así se aprobaron los artículos. Por eso Andrés Carrasco decía, somos un experimento a cielo abierto. ¿Sí? Se imponen estas sustancias, ¿no? Y el propio SENASA revela que tiene 3.000 y 1.400 solicitudes de formulados por año. Y Fernanda Sández, en el libro La Argentina Fundilada, ha demostrado que se aprueba casi un agrobóxico por día de la administrativa. Fíjense el Estado cuando quiere ser rápido, lo rápido que es, para darle lugar a estos actos. ¿Qué están presentes? Ahí tienen el aire que respiramos, el agua que bebemos, en los alimentos y en consecuencia en el cuerpo. Todos los estudios que la ciencia linda ha hecho revelan la presencia de esos agrobóxicos en nuestro cuerpo. Bueno, perfecto. Hasta ahí, por esto, último punto. ¿Qué pasa si queremos saber cómo se aprobaron estos agrobóxicos? Será la información sobre cómo fue que el SENASA le dio lugar a estos agrotóxicos, cómo fue que la CONAVIA le dio lugar a estos tratamientos. No puede. ¿Por qué no vamos a acceder a esa información? Porque esa información está clasificada como confidencial. ¿Y por qué está clasificada como confidencial? Porque así lo establece esta resolución del año 99. En su capítulo 2, a partir de una ley también oscura llamada confidencialidad de la información, aprobada en diciembre de 1996, recuerden lo que te decía, la infraestructura jurídica que establece la confidencialidad de esa información. Entonces, ¿qué hicimos? Con Claudio Lowry, que es un investigador cuya tesis doctoral justamente viene a denunciar la deficiencia de este registro y aprobación de agrotóxicos que tenemos en nuestro país, seleccionamos 33 registros de estos 6.021 que hay más que nada para marcar la contradicción. ¿Por qué unimos formulados? Tenemos una banda amarilla, una banda verde, una banda azul, ¿no? Poner en crisis ese sistema de clasificación. Pedimos el acceso a la información, el SENASA nos dice, no se lo damos. Es confidencial, ley 4.176, capítulo 2 de la 350 de la 99, no se lo damos. Y en esto estamos ante la negativa de esa información por parte del SENASA. Nosotros estamos yendo a la justicia, ya fuimos a la justicia, la acción de amparo, para acceder a la información sobre cómo se aprueba estos agrotóxicos que reitero que están hoy en nuestro país. ¿No? Es decir, vulneran nuestro derecho a acceder a la información y no saber, y esto es una garantía democrática básica, ¿no? Que ese órgano del Estado que aprueba, que le da lugar de ser sujeto a escrutinio público. ¿Cómo podemos saber quién lo aprobó, cómo lo aprobó, a partir de estudios? ¿Cómo pueden decir que el estudio es científico si no está validado por otros pares que dicen, no, pará, el estudio lo hiciste 30 días, porque en realidad tendría que haberlo hecho 90, o pasó esto, no me diste esto, no me diste, listo. Opacidad total, falta de transparencia total. Digamos, captura corporativa que impone la liberación de esos recursos en nuestros cuerpos y luego, si hay consecuencias ya en nuestros cuerpos, tardíamente, los retira de la vida, ¿no? Como pasó con los virus. Los retira siempre tarde, los retira cuando la evidencia ya es demasiado abrumadora y ahí sí que se la consulta, con esto mismo, prometo, ahí sí se abre consulta pública. Para retirarlo al mercado, y si consultamos, o sea, cosas que afectemos los derechos de propiedad de los productores, de los fabricadores, de los fabricantes, y ahí sí hacemos una consulta pública para consultar si lo queremos retirar en el mercado. Dejo ahí, muy lindo, el derecho humano al acceso a la información, reconocido constitucionalmente, reforzado por la Corte de Casu, vulnerado sistemáticamente en nuestro país, porque la base de este modelo es opaca, es poco transparente, se nos impone, como un experimento así lo que ni siquiera tenemos derecho a ejercer un escrutinio sobre cómo se aprueba eso que también.
Thank you.